Pacifica. This is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Israel continúa su devastador ataque contra la Franja de Gaza, a pesar de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exige un cese del fuego. Durante la noche, Israel lanzó más de 50 ataques y mató al menos 12 palestinos. 7 personas murieron en un bombardeo en el norte de Gaza, incluido un bebé. Al menos 24 palestinos fueron asesinados el jueves, incluidas 3 personas de la tercera edad que huían de su casa. Militantes palestinos respondieron hoy lanzando alrededor de 6 cohetes hacia el sur de Israel e hiriendo a una persona. Por lo menos el 60% de la población de Gaza, que asciende a 1.400.000 personas, no tiene electricidad y gran parte está sin agua potable. El frágil sistema de alcantarillado de Gaza también está en riesgo de colapsar, lo que hace temer un empeoramiento de la crisis sanitaria. Overall, the Palestinian death toll stands at least... En total, la cifra de palestinos fallecidos llega, por lo menos, a 778 personas, incluidos más de 200 niños. Más de 3.250 palestinos resultaron heridos. Durante el mismo periodo, murieron 13 israelíes, 4 de ellos víctimas del fuego amigo. El Consejo de Seguridad votó el cese del fuego por 14 votos contra 0 y Estados Unidos se abstuvo. La medida demanda un cese del fuego inmediato, duradero y plenamente respetado, que conduzca al retiro total de las fuerzas israelíes de Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al-Malki, dijo:
Israel, la fuerza de ocupación, debe implementar esta resolución de inmediato. La agresión debe cesar para que todos tengamos la oportunidad de trabajar para curar las heridas de nuestro pueblo y reconstruir lo que la brutal máquina de guerra israelí ha destruido en Gaza.
La medida se aprobó horas después de que Naciones Unidas clausurara las principales operaciones de ayuda humanitaria en Gaza, luego de que uno de sus convoyes fuera atacado por Israel. Francotiradores israelíes dieron muerte a 2 trabajadores humanitarios palestinos que, según se informa, trataban de rescatar el cuerpo de un colega asesinado en un ataque israelí previo. Los asesinatos se habrían producido durante la interrupción de 3 horas del bombardeo, pausa aceptada por Israel para permitir la ayuda humanitaria. Christopher Ganes, vocero del Organismo de Socorro de Naciones Unidas, dijo:
Puedo confirmar que la UNRWA, siglas en inglés de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, ha suspendido sus operaciones en Gaza por razones de seguridad de su personal. Le dispararon a un conductor de un convoy que estaba claramente identificado como vehículo de las Naciones Unidas. Ha habido una serie de ataques directos a instalaciones de Naciones Unidas y también otro tipo de ataques. No tuvimos otra alternativa que suspender nuestras operaciones hasta que tengamos garantías para la seguridad de nuestro personal. Han asesinado gente de nuestro personal. No tuvimos otra alternativa.
Naciones Unidas dice haber perdido toda confianza en las promesas de Israel. Israel atacó varias instalaciones médicas y de Naciones Unidas esta semana, incluida una escuela de Naciones Unidas donde murieron 46 civiles. Christopher Ganes, del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, condenó el ataque israelí. Dijo Christopher Ganes:
Más de 1.000 personas se habían refugiado en la escuela. Se había comunicado a los israelíes exactamente las coordenadas de GPS de la escuela, de todas nuestras instalaciones en Gaza. Todas nuestras instalaciones están claramente marcadas como pertenecientes a la UNRWA, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Si ha habido violación del derecho humanitario internacional y en vistas de que nuestra respuesta está muy firmemente arraigada en dicho derecho, queremos una investigación completa e imparcial.
Israel admitió que había disparado fuego de mortero sobre la escuela, pero dijo que sus acciones estaban justificadas porque militantes de Hamas estaban utilizando el lugar para disparar cohetes. Pero Naciones Unidas dijo que no había militantes en la escuela. Dijo John Ging, el director del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas:
Hacemos una investigación muy cuidadosa de todos quienes buscan refugio en nuestros emplazamientos. Tenemos personal muy experimentado, con mucho tiempo de servicio al frente de nuestras instalaciones en este momento de conflicto, y tenemos tolerancia cero con cualquier violación de las normas cometida por los militantes, y hasta ahora no hemos tenido ninguna infracción por parte de los militantes en nuestras instalaciones.
La vocera del ejército israelí, Avital Leibovich, acusó a Hamas de usar a los palestinos como escudos humanos, dijo Avital Leibovich. No estoy segura de si el incidente fue confirmado de nuestro lado, por lo que sugiero esperar y ver. Creo que el hecho de que Hamas esté ubicando civiles en zonas donde hay actividad militar es horrible. Pienso que Hamas debe ser responsabilizado por los civiles en esas zonas donde ubican depósitos, almacenamientos de gas, cohetes, etc. El viernes, los aviones de combate israelíes volaron la casa de Nizar Rayan, un clérigo y alto líder de Hamas. En el ataque también murieron sus 4 esposas y 11 hijos. Un palestino que vive en el campo de refugiados de Khan Younis acusó a Israel de atacar civiles en sus casas, dijo Taher.
¿Alguien evacúa su casa en la que ha vivido durante toda su vida? ¿Por qué habríamos de evacuar nuestra casa? ¿Por qué les mienten a los civiles? Dicen que sus ataques aéreos están dirigidos a los militantes, pero son todas mentiras. Están dirigidas a los niños, a las casas. Los ataques aéreos los sufre la gente que está durmiendo.
Gran parte de Gaza está sin electricidad ni agua corriente. Los hospitales están funcionando con generadores de refuerzo para poder seguir abiertos. Mads Gilbert, médico noruego, dijo que la situación en Gaza es la peor que haya visto jamás en una zona de conflicto. Dijo que los hospitales de Gaza carecen de todo: monitores, anestesia, equipos quirúrgicos, calentadores y repuestos. El fin de semana, Israel impidió el ingreso en Gaza de un equipo médico de emergencia del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los funcionarios israelíes afirman que no hay crisis humanitaria en Gaza. Peter Lerner, funcionario del Ministerio de Defensa de Israel, dijo:
La semana pasada, Israel implementó ayuda humanitaria conjuntamente con la operación militar y más de 10.000 toneladas de suministros en alimentos. Material médico y medicamentos han ingresado a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom. Esto es parte de nuestras actividades en curso para intentar proporcionar a los palestinos algo de alimentos que necesitan y de los suministros médicos. Naciones Unidas reconoció que hay suficientes suministros en los hospitales. Continuaremos con esta actividad.
El doctor Gilbert criticó a Israel por afirmar que no hay crisis humanitaria. Gilbert dijo:
Me pregunto dónde está la comunidad internacional que pide a esta gran organización que llegue a este desastre. Somos 2 médicos de Occidente. ¿Dónde están los demás? No pueden ingresar porque los israelíes dicen que no hay desastre. ¿Cómo saben? Nunca vinieron, nunca vieron lo que sucede aquí. No les importa. Por lo tanto, este es el peor desastre provocado por seres humanos del que tenga conocimiento.
Según la Organización Mundial de la Salud, 21 trabajadores médicos palestinos fueron asesinados y otros 30 heridos en el ataque israelí a Gaza. Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que reduciría sus operaciones de ayuda por lo menos durante un día, luego de que uno de sus convoyes quedara bajo fuego israelí. La Cruz Roja hizo el anuncio al tiempo que acusó a Israel de impedir el acceso a un lugar bombardeado donde fueron hallados varios niños en estado de inanición junto a los cadáveres de sus madres. En total, se encontraron docenas de civiles muertos en un radio de una cuadra en el vecindario de Zeitoun. Katrina Reed, jefa de misión de la Cruz Roja, describió el panorama después del bombardeo. Katrina Reed dijo: Creo que una de las cosas que más nos impactó fue la debilidad de esas personas, que eran niños. Niños que estaban junto a los cuerpos sin vida de sus madres. Esta gente no había recibido ayuda alguna. Había aproximadamente 18 heridos sin asistencia médica y muy, muy débiles. Los niños apenas podían mantenerse de pie, no tenían agua ni comida y estaban rodeados de cadáveres. En un informe del jueves, Naciones Unidas dijo que 30 de las víctimas fallecidas en el ataque de Zeitoun se habían refugiado en una casa acatando las órdenes del ejército israelí. Más de 100 palestinos habían sido evacuados a ese lugar con la orden de no salir. El paramédico palestino, Atiyah Barami, estuvo entre los primeros en llegar a las víctimas. Atiyah Barami dijo:
Encontramos cuerpos que habían sido arrollados por los tanques. Los médicos revisaron los cadáveres y encontraron daños a nivel celular. Esta bebé, de 5 meses, murió hace más de 2 días. Los perros devoraron parte de su cuerpo. Esta bebé fue quemada. Su rostro y cuerpo están oscuros y carbonizados.
La mayoría de los fallecidos eran miembros de una misma gran familia, los Samounis. La cifra de muertos era en un principio menor, pero aumentó a medida que se fueron extrayendo cadáveres de los escombros. Mientras Naciones Unidas y la Cruz Roja condenaron el ataque israelí contra Gaza, el Senado de Estados Unidos aprobó una medida que respalda abrumadoramente el ataque. La medida, no vinculante, fue aprobada por unanimidad. El líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, y el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, hablaron a favor de la invasión israelí. Reid dijo, cuando aprobemos esta resolución, el Senado de Estados Unidos fortalecerá, por un lado, nuestros lazos históricos con el Estado de Israel al reafirmar el derecho inalienable de este país a defenderse de los ataques provenientes de Gaza. Por otro lado, nuestro respaldo al proceso de paz palestino-israelí.
The Guardian of London's reporting, meanwhile.
El periódico londinense The Guardian informa mientras tanto que la administración Obama entrante está planeando revertir la negativa de la administración Bush a negociar con Hamas. The Guardian dice que el presidente electo Obama se inclina a autorizar contactos de bajo nivel con Hamas que podrían llegar a convertirse en conversaciones más serias. Hamas expresó que respaldaría un acuerdo con Israel sobre la base de que este último país se retire por completo a las fronteras de 1967. La administración Bush se ha negado a reconocer a Hamas a pesar de su victoria en las elecciones palestinas de 2006.
Following the Israeli attack on the UN school, President...
Con posterioridad al ataque israelí a la Escuela de Naciones Unidas, el presidente electo Barack Obama se refirió a la situación de Gaza. Dijo el presidente electo Barack Obama.
The loss of civilian life.
La pérdida de vidas civiles en Gaza e Israel es motivo de honda preocupación para mí. Luego del 20 de enero tendré mucho para decir sobre esta situación y no me estoy desdiciendo en absoluto de lo que declaré durante la campaña, de que a partir de que empiece nuestra administración vamos a participar efectiva y sistemáticamente para tratar de resolver el conflicto en Medio Oriente.
El ataque israelí es blanco de una creciente crítica internacional. El jueves, un alto funcionario del Vaticano, el cardenal Renato Martino, comparó a Gaza con un campo de concentración. En declaraciones a un periódico italiano, Martino dijo, miren las condiciones en Gaza, se parece cada vez más a un gran campo de concentración. Mientras tanto, el expresidente Jimmy Carter denunció el ataque israelí en la franja de Gaza. En un artículo publicado en el Washington Post, Carter criticó a Israel por romper el cese del fuego de 6 meses al lanzar el 4 de noviembre un ataque que mató a 7 militantes de Hamas. También responsabilizó a Israel por no respetar su compromiso de aliviar el bloqueo humanitario de Gaza. Mientras tanto, las protestas continúan en el mundo entero. El jueves, más de 40.000 personas se manifestaron en Oslo, Noruega, y denunciaron el ataque en Gaza. Según Al Jazeera, se realizaron otras manifestaciones en Venezuela, Teherán, Jartum y Sarajevo. En Canadá, cerca de 30 activistas ocuparon el consulado de Israel en Montreal. La acción se realizó un día después de que un grupo de mujeres judío-canadienses ocuparan el consulado israelí en Toronto. En Nueva York, cientos de personas se reunieron el jueves para protestar contra el abierto respaldo del alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, al ataque israelí. Bloomberg visitó Israel la semana pasada y dio entrevistas en las que respaldó el ataque contra Gaza. Charles Barron, miembro del Consejo de Nueva York, afirmó que Bloomberg no hablaba en nombre de todos los neoyorquinos. Charles Barron, miembro del Consejo de Nueva York, dijo:
My message to Bloomberg is shame on you. How dare you?
Mi mensaje para Bloomberg es, me avergüenzo de usted, ¿cómo se atreve a hablar en nombre de todos los neoyorquinos e ignorar que murieron 560 personas, muchas de las cuales eran mujeres y niños? ¿Cómo se atreve a ir a Israel y no hablar con los palestinos? ¿Cómo se atreve a hablar como si representara a todos los neoyorquinos? Bueno, no los representa.
El jueves, más de 1.000 palestinos se reunieron en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, y en Israel, cientos de israelíes se manifestaron en Tel Aviv. Un manifestante israelí dijo:
Vengo a protestar contra lo que mi gobierno está haciendo en Gaza, asesinando civiles, niños, mujeres, que no pueden salir de sus casas y no tienen dónde ir, sin combustible, sin electricidad ni agua. Esto constituye una violación absoluta de los derechos humanos.
Uri Avneri y David Wilner, activistas israelíes por la paz, estuvieron entre quienes se manifestaron en Tel Aviv. Uri Avneri dijo:
estamos aquí para protestar contra la guerra, que consideramos inhumana, inmoral, totalmente injustificada e innecesaria. Pensamos que si hubiéramos accedido a tener conversaciones con Hamas, este problema hubiera quedado a un lado hace mucho tiempo.
David Wilner dijo:
la masacre y la violencia no son formas de lograr la paz para las naciones israelí y palestina.
En Irak, Estados Unidos abrió su enorme embajada nueva en Bagdad. El edificio, que costó $700 millones, es la embajada más costosa y grande del mundo. El complejo, que ocupa 104 acres, comprende 21 edificios, un economato, un cine, áreas comerciales, restaurantes, escuelas, una estación de bomberos, plantas de energía y de tratamiento de agua, así como instalaciones de telecomunicaciones y tratamiento de aguas servidas. El complejo es 6 veces más grande que el edificio de Naciones Unidas en Nueva York. En Bagdad, una terrorista suicida mató al menos 40 personas el domingo en un ataque en las afueras de uno de los santuarios chiitas más sagrados de Irak. Entre los muertos se encuentran 16 peregrinos iraníes. El viernes, otras 23 personas murieron en un ataque suicida ocurrido en el interior de la casa de un líder tribal al sur de Bagdad. Los ataques se produjeron inmediatamente después de la entrada en vigor de un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos e Irak. Mientras tanto, el ex primer ministro iraquí Iyad Alawi, que contaba con el respaldo de Estados Unidos, denunció las políticas del presidente George W. Bush. Alawi dijo que las políticas de Bush constituyeron un total fracaso y que fueron la causa del odio sectario que asoló al país. Mientras tanto, 5 ex contratistas armados de Blackwater se declararon inocentes el martes de los cargos federales de homicidio culposo y uso de armas de fuego que se les imputan por la masacre de 2007 en la plaza de Nisor en Bagdad, cuando guardias de la empresa asesinaron a 17 civiles iraquíes e hirieron a varias docenas más. Los 5 son acusados de 14 cargos de homicidio culposo, 20 cargos de intento de homicidio y un cargo de uso de ametralladoras para cometer un crimen de violencia. Un 6º excontratista de Blackwater se declaró culpable y está cooperando con los fiscales. Mientras tanto, en otro caso, un contratista de Blackwater que disparó y asesinó a un guardaespaldas del vicepresidente iraquí Adil Abd al-Mahdi será acusado del asesinato a la brevedad, según se informa. El hecho tuvo lugar en la Nochebuena de 2006 en la zona verde. El Wall Street Journal informa que el presidente electo Barack Obama y los congresistas demócratas están elaborando un plan para ofrecer recortes de aproximadamente $300 mil millones a personas y empresas como parte del paquete de estímulos masivos de la nueva administración. La dimensión de los recortes impositivos propuestos es mayor que lo que muchos, a ambos lados del pasillo del Congreso, habían previsto. Líderes republicanos y empresariales vieron con agrado la idea de fundamentar una proporción mayor del plan de estímulos en recortes impositivos. El lunes, el presidente electo Obama también solicitó al Congreso que aprobara un paquete masivo de estímulos para contribuir a la reactivación de la economía. El presidente electo Barack Obama dijo:
estamos en un momento difícil, la economía está mal, la situación está empeorando. La semana pasada nos enteramos de que la industria manufacturera había llegado a su nivel más bajo en 20 años. El viernes tendremos los informes finales de empleo de este año y todo indica que en 2008 habremos perdido más empleos que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Está claro que tenemos que actuar y que tenemos que enfrentar la crisis ahora y quebrar el impulso de la recesión, o los próximos años podrían empeorar drásticamente.
Mientras tanto, el equipo de transición de Obama está trabajando a un ritmo febril para revisar el rescate financiero de $700 mil millones concedido a Wall Street. El Washington Post informa que los asesores de Obama están enfocados en fijar restricciones claras a las condiciones para otorgar la ayuda gubernamental. El Departamento del Tesoro necesitará la aprobación del Congreso para la segunda cuota de $350 mil millones del rescate financiero. Obama se refirió a la economía el jueves. El presidente electo Barack Obama dijo:
deberíamos debatir abierta y honestamente sobre este plan de recuperación en los días venideros. Insto al Congreso a actuar tan rápido como sea posible en nombre del pueblo estadounidense. Por cada día que esperamos o señalamos con el dedo o arrastramos los pies, más estadounidenses se quedarán sin empleo, más familias perderán sus ahorros, más sueños tendrán que ser aplazados y negados, y nuestra nación se hundirá más en una crisis que, a determinada altura, tal vez no podamos revertir.
A congressional oversight report expected for release today. Se espera que se publique un informe de supervisión del Congreso en el que se critica el manejo del rescate financiero realizado por el Departamento del Tesoro y se señalan lagunas significativas en el control llevado adelante por el Tesoro de la utilización del dinero de los contribuyentes.
In other news, President-elect Barack Obama has reported.
En otras noticias, se informa que el presidente electo Barack Obama eligió a León Panetta, ex jefe de gabinete del presidente Clinton, como próximo director de la CIA. Panetta es un ex congresista de California que formó parte del grupo de estudios sobre Irak. La elección causó sorpresa en Washington porque Panetta tiene poca experiencia en cuestiones de inteligencia. La senadora demócrata Dianne Feinstein, la nueva presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, criticó la elección de Obama. Dijo Feinstein: mi postura ha sido coherente, pues pienso que en este momento la agencia funcionaría mejor estando a cargo de un profesional de inteligencia. Panetta ha expresado críticas contra las políticas de tortura de la administración Bush. El año pasado escribió: quienes apoyan la tortura creen que podemos abusar de los prisioneros en ciertas circunstancias especiales y aún así permanecer fieles a nuestros valores, pero se trata de una falsa solución de compromiso. O creemos en la dignidad del individuo, el Estado de derecho y la prohibición del castigo cruel y excepcional, o no creemos en ello. No hay medias tintas. No podemos y no debemos usar la tortura bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, el presidente electo Obama eligió a alguien que ha criticado abiertamente la política de interrogatorios de la administración Bush para dirigir la Oficina de Asesoramiento Legal, un alto cargo en el Departamento de Justicia. Dawn Johnson es profesora de Derecho en la Universidad de Indiana. El año pasado dijo que estaba consternada por los memorandos del Departamento de Justicia que permitían la tortura de prisioneros. Obama también anunció que la decana de la Facultad de Derecho de Harvard, Elena Kagan, sería subsecretaria de Justicia.
JetBlue Airways and two transportation security.
JetBlue Airways y dos funcionarios de la Autoridad de Seguridad del Transporte pagaron $240 mil al blogger de origen iraquí Reed Harrar, quien los demandó luego de que se le impidiera abordar un vuelo de JetBlue en el aeropuerto JFK debido a que lucía una remera que decía "No nos quedaremos en silencio" en árabe e inglés. Harrar se refirió por primera vez al incidente en Democracy Now! El año pasado, la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU por sus sigla en inglés, y la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York presentaron una demanda federal de derechos civiles en representación de Harrar. El abogado de la ACLU, Aiden Fine, dijo: este arreglo debería enviar un mensaje claro a todos los funcionarios de la Autoridad de Seguridad del Transporte y a las aerolíneas en el sentido de que no pueden discriminar pasajeros basados en su raza o en el contenido étnico de su idioma. El arreglo fue anunciado tan solo días después de que la aerolínea, AirTran, expulsara a una familia de 9 musulmanes que se dirigían a Orlando. AirTran se negó a permitir que la familia viajara en la aerolínea, aún después de que fueran interrogados por el FBI y quedaran libres de sospecha. Mientras tanto, varios activistas fueron arrestados el martes luego de colocar una serie de pancartas dentro del edificio de oficinas Hart en el Congreso de Estados Unidos. Las pancartas decían Irak, Palestina, Afganistán, la audacia de los crímenes de guerra y no nos quedaremos callados. Los activistas fueron arrestados por usar máscaras dentro de un edificio gubernamental. El Miami Herald informa que la administración Bush no aceptó la solicitud del presidente haitiano René Préval y de otros para que Estados Unidos permita que los haitianos indocumentados que viven allí puedan permanecer en el país hasta que su tierra natal se recupere de una serie de mortales tormentas de verano. Randy McRorty, de Catholic Legal Service, Servicios Legales Católicos, criticó la decisión. McRorty dijo, las sucesivas tormentas destruyeron el 15% del PBI haitiano. Eso equivale a 8 o 10 huracanes Katrina que asolaran Estados Unidos en el plazo de un mes. En noticias de México, la cantidad de asesinatos relacionados con la droga se duplicó en 2008. El fiscal más importante del país dijo que más de 5.300 personas murieron el año pasado en ataques vinculados con las drogas. Solo en la fronteriza Ciudad Juárez murieron más de 1.600 personas, 5 veces más de las que murieron en 2007. En otras noticias... El gobierno cubano realizó una ceremonia el jueves para conmemorar el 50º aniversario de la revolución. El 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista, dictador respaldado por Estados Unidos, huyó de la isla. El presidente cubano Raúl Castro dijo que la lucha continuará, dijo Raúl Castro.
Hoy la revolución es más fuerte que nunca. Y jamás ha cedido un milímetro en sus principios ni en los momentos más difíciles. No cambia en lo más mínimo esa verdad que algunos pocos se cansen y hasta renieguen de su historia, olvidándose que la vida es un eterno batallar.
And the renowned anti-apartheid campaigner Helen Suzman has... Y la conocida activista en contra del apartheid, Helen Suzman, falleció a los 91 años. Suzman fue una de las activistas anti-apartheid blancas más conocidas de Sudáfrica. Integró el parlamento, compuesto en su totalidad por personas blancas, durante más de 35 años y desafió abiertamente la segregación de los negros propugnada por el sistema del apartheid. En 1990, en el 40º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Suzman dijo que llevaría décadas superar el amargo legado del apartheid y sus defectos, dijo Helen Suzman. Pero no creo que podamos esperar necesariamente la protección del Estado de Derecho. No sabemos si la Ley de Seguridad Interna es una de las leyes que serán revocadas. Creo que podemos obtener libertades condicionales, pero no nos engañemos creyendo que podremos superar en poco tiempo los efectos devastadores de 40 años de educación y capacitación de calidad inferior, de analfabetismo funcional, de los que son víctimas tantos jóvenes negros, de vivienda inadecuada, de miseria absoluta.
Nelson Mandela said last week South Africa had lost...
Haciendo uso de su inmunidad parlamentaria, Suzman se reunió frecuentemente con Mandela mientras este estaba preso en Robben Island. El arzobispo Desmond Tutu también elogió a Suzman. Dijo Desmond Tutu:
"We pay this tribute."
Rendimos homenaje con mucho orgullo para decir humildemente que hemos perdido a una de las más grandes sudafricanas. Y ciertamente esperamos que podamos mostrarlo como nación, dándole lo que ella se merece, un funeral oficial, algo así como un funeral del Estado para alguien cuyo nombre quedará escrito en letras de oro. Le debemos tanto que nunca podremos pagárselo.
Nelson Mandela dijo la semana pasada que Sudáfrica había perdido a una gran patriota y una intrépida luchadora contra el apartheid.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.